Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Por segundo día consecutivo, los casos activos de COVID-19 descendieron en la provincia de Ourense. Según informó el Sergas, son 1.516 los casos activos a día de hoy en el área sanitaria de Ourense Beriño Barco, 61 casos menos que en el día de ayer. Sin embargo, hay más de un centenar de hospitalizados por COVID-19, suben las hospitalizaciones. A día de hoy son 104 los pacientes hospitalizados, suben a 14 las personas en la UCI. En las últimas 24 horas se han detectado 66 nuevos contagios. En el complejo hospitalario hay 91 pacientes ingresados, 13 en la UCI. En el hospital de Berín, 8 pacientes ingresados con COVID-19. En el hospital de Valdeorra son 4 personas en planta. En el hospital Cosaga, un paciente en planta. Y en el centro médico El Carmen, una persona en la UCI. En las últimas 24 horas, 3 personas de la residencia de la tercera edad, Os Gozos, de Pereiro Aguiar, fallecieron por COVID-19. Es una mujer de 70 años, que falleció además en el hospital universitario, procedía de la residencia de mayores, y 2 mujeres de 86 años que murieron en la propia residencia Os Gozos. Todas tenían patologías previas y elevan ya a 193 las víctimas mortales por coronavirus en la provincia de Ourense. Oficinas de farmacia de la provincia hacen esta semana test serológicos de COVID-19 personas que lo deseen de los municipios de Ourense, Barbadás, O Carballiño, Berín, O Barco, Póvoras y Oirixo. Esta iniciativa ya comenzó el pasado viernes en Barbadás. Las farmacias lo hacen de forma voluntaria, por tanto, no son todas las que realizan esta iniciativa. El presidente de los farmacéuticos de Ourense, Santiago Leyes, aseguró en una entrevista en la cadena COPE que permitirá poner su grano de arena para controlar la curva.
Que la situación se controle. Estamos en este sentido pues colaborando con Consellería y, por supuesto, con los profesionales sanitarios compañeros, pues para luchar contra esa curva, que es lo que vamos a reducir, bajar esa curva, aplanarla.
La situación crítica se vive en la comarca de O Carballiño. Mejora la situación en la ciudad y también en la comarca de Valdeorras. Amelia González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, hoy se ha desactivado la alerta 3 que había en O Barco de Valdeorras, pero las cifras de contagios de la pandemia de coronavirus siguen preocupando a los mandatarios municipales. Aunque el número de casos activos de COVID-19 que se registran en Vilamartín, por ejemplo, bajaba de los 14 que había el sábado a los 11 contabilizados ayer, la situación preocupa al alcalde de esta localidad valdeorresa. En declaraciones a COPE Valdeorras, Enrique Álvarez explicó que los datos que facilita Sanidad se refieren solo a los casos que se detectan en el hospital de O Barco y en el centro de salud de Vilamartín, por lo que cree que en realidad hay más infectados de la enfermedad.
Por desgracia para nós que hai máis dos que nos pensamos, porque están nos chegando as oídas de outras familias que están tendo casos, que nese caso non están no centro de saúde de Vilamartín e penso que non están contabilizados. Como non nos dan nombres, e nós tampouco podemos dar nombres, pois non o sabemos exactamente. Sí. Ahora mismo a Xunta o que nos transmite é que nos temos 11 casos neste momento.
El alcalde de Vilamartín de Valdeorras reconoce que hay algo que se está haciendo mal y por eso se registra una alta tasa de contagios en este municipio. Enrique Álvarez habla, entre otros motivos, de las reuniones familiares y sociales.
Sabemos que se están haciendo reuniones familiares, sabemos que se están haciendo reuniones en bodegas, en covas. Ese tipo de cosas, pues, non deben de facerse. Hai xente que se molesta se se lle dice ou porque na nosa casa facemos o que queremos. A ver, pues claro que facemos o que queremos na nosa casa, pero si nos poñemos en riesgo a nosa familia, pues estamos lo facendo mal. Hai algo que en Vilamartín pues non se está facendo ben, temos que ser consecuentes.
El regidor de Vilamartín de Valdeorras hace un llamamiento a la responsabilidad individual de sus vecinos para que extremen las precauciones porque, según señaló, cualquiera y en cualquier momento puede contagiarse de coronavirus.
Y es que algunos siguen siendo irresponsables, siguen sin ponerse la mascarilla. La policía local detuvo a un hombre de 30 años, vecino de Vigo, sin mascarilla, por escupir y abalanzarse sobre agentes policiales tras increpar a los clientes de una cafetería en la ciudad. Según informó la policía local, los hechos estuvieron ayer en un café situado a la altura del número 6 de la calle Jesús Pousa. A esa hora advertían a la policía local que una persona increpaba a la clientela y no llevaba mascarilla. Los agentes se personaron en el lugar de los hechos y al preguntarle por el motivo de no ponerse la mascarilla, increpó a los agentes y se negó a identificarse y a ponerse dicha mascarilla. En ese momento el hombre llegó a escupir a un agente y se abalanzó sobre el otro por el que procedieron a su detención por estos hechos. Hoy es lunes 19 de octubre. En cuanto al tiempo, tenemos mucha nubosidad y se esperan chubascos durante esta tarde y por la noche. Llegaremos a máximas de 21 grados en Beringue, en Obarco, 22 en la capital de las Burgas. Pero ante el mal tiempo previsto, se ha empezado a tomar algunas medidas, Amelia.
Sí, aunque el empeoramiento del tiempo se espera para esta tarde, el viento ya ha comenzado a soplar con fuerza en la ciudad de Orense y ha ocasionado la caída de uno de los paneles de la exposición O significado de nos, instalada en el primer tramo de la Rúa do Paseo. Por este motivo y para garantizar la seguridad de los peatones, ante la previsión de fuertes rachas de viento que se esperan para los próximos días, el Concello de Ourense está retirando los 12 paneles de la exposición. La muestra, de carácter itinerante, se volverá a ubicar en la calle en cuanto se pueda garantizar la seguridad de los viandantes. Tras la Rúa do Paseo se podrá contemplar en los barrios de la ciudad, en Aponte, en Acuña, en Couto y también en la Plaza da República frente a la Biblioteca Nos.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
En página política, los ediles díscolos de Democracia Orensana alertan, aseguran de que el portavoz socialista Rafael Rodríguez Villarino plantea una moción de censura a lo Jácome.
Y que esto fue un fracaso en el pasado. Los cuatro concejales de Democracia Orensana que conforman la mayoría en el grupo municipal han expresado su preocupación a través de un comunicado sobre la deriva en la que dicen ha entrado Rafael Rodríguez Villarino al anunciar que presentaría de forma unilateral una moción de censura sin ningún tipo de negociación, autoproclamándose candidato y sin tener garantizados los 14 votos necesarios para que pueda prosperar, lo que califican de manifiesta irresponsabilidad. Denuncian los concejales de Democracia Orensana lo que consideran el interés personalista de Villarino de llegar a la alcaldía. Apuntan que la decisión no la comparten ni la mitad de sus compañeros de grupo y advierten que puede conllevar a que el portavoz socialista se convierta en el principal valedor de que Jácome siga como alcalde. El portavoz del grupo, Miguel Caride, reclama un acuerdo mayoritario a los 24 concejales que apoyaron la moción en la que se solicitaba la dimisión del alcalde y que se descarte así un gobierno en minoría sin los apoyos necesarios.
El presidente de la Diputación de Orense, Manuel Baltar, confirmó que el dúo musical Cómplices grabará el videoclip de su próximo proyecto discográfico Hombre Lobo en la provincia de Orense. Se trata de un trabajo audiovisual y discográfico que enlaza la leyenda de Manuel Blanco Roma Santa, conocido como el Hombre Lobo, nacido en el municipio de Esgos. Manuel Baltar anunció la colaboración de la Diputación con el dúo Cómplices en la línea de potenciar a la provincia como excelente plató para la producción audiovisual. Y en deportes, Club Orense Baloncesto cae derrotado en su visita a la cancha del Valladolid en el partido disputado de la nueva temporada en la Liga Leboro. El conjunto de Gonzalo García de Vitoria dominó el encuentro durante varias fases, pero al final la remontada del conjunto local en los últimos minutos condenó al equipo ourensano, que perdió únicamente por 2 puntos, 89-87. Por otro lado, regresó la competición oficial a la tercera división tras el parón forzoso por el COVID-19. Los cuatro equipos ourensanos tuvieron suerte desigual en su estreno competitivo. El único que jugaba en casa, el Ourense Club de Fútbol, cedió en Ocouto ante el Ribadumia por 1-2 en un partido con aforo reducido y estrictas medidas de seguridad. También cayó en su caso a domicilio la UD Ourense, la Unión Deportiva Ourense, en el campo de la Londra. Sucumbió por 1-0. Mejor suerte tuvo en su arranque el ambicioso proyecto del Arenteiro, que regresó con los 3 puntos de su visita a La Rosa al vencer por 0-1. El Barco, por su parte, venció en el campo del Estradense por 0-1. Y en cultura, el Ayuntamiento de Ourense finalizó con la limpieza de la estatua que preside el Parque de San Lázaro su plan de limpieza denominado Cultura na Rúa para las obras culturales de la ciudad. A través de la concesionaria de limpieza contrató una empresa especializada en la protección y conservación de arte con experiencia contrastada en este tipo de labores para completar un recorrido de 18 obras. El equipo prestó especial atención a las manchas provocadas por las pintadas y actos vandálicos, pero también luchó contra los musgos que crecían sin control y los daños producidos por la polución, además de acometer una limpieza exhaustiva. Desde finales del pasado mes de junio se mejoraron estatuas a lo largo de la ciudad, como la de San Rosendo, la de Concepción Arenal, la de Ramón Otero Pedrallo o Nexus 6 en el acceso centro, situadas a lo largo de la capital ourensana. Escuchas Mediodía COPE. La 1:30, pues lo acaba de contar Amelia, y es que con el mal tiempo previsto ya se han empezado a tomar algunas medidas, y es que va a ser necesario el paraguas y el chubasquero durante estas jornadas, ¿eh, Amelia?
Sí, yo estoy viendo por aquí los toldos de algunas ventanas y se mueven con más fuerza o con más rapidez o con más agitación de lo normal, así que creo que tenemos ya encima el comienzo de esa borrasca, que creo que no nos va a abandonar en los próximos días, ¿eh? Vamos a tener lluvia y decir mal tiempo. ¿Qué mal tiempo? Nada de mal tiempo. Oye, que hace falta que llueva, porque hoy estábamos viendo que hay incendios también en la provincia de Orense. Así que tengo aquí información de dónde. De Vilamayor, Laza,
sí, Toén. Eso va a venir,
bueno,
muy bien.
Es que, por favor.
Recuerda que con aquellos incendios forestales, que no hace mucho, ¿eh? No hace mucho que ocurrieron, en 5 días se arrasaron más de 9.000 hectáreas por toda la provincia. Las lluvias fueron determinantes, ¿eh?, para apagar algunos de ellos.
Lo estaba viendo el otro día, Juan. ¿Recuerdas que hace, cuándo fue? 2 años, ¿no? En esta fecha, hace, ¿cuánto? Hace 2 días, hacía justamente la jornada aquella en la que fui en directo a cubrir la información de los incendios. ¡Ay, Dios mío! Qué mal me quedó el cuerpo. Qué mal me quedó el cuerpo viendo cómo había arrasado el fuego toda la zona, de verdad. En fin, qué penita.
Eso da pena. Y así se ve ahora muchas zonas de la provincia de Orense muy castigadas y quemadas, con lo bonito que es nuestro verde en la provincia de Orense, y que por culpa de algunos pirómanos, algunos desalmados, que tengamos que sufrir esas consecuencias, y consecuencias que quedan ahí para mucho tiempo, que es lo que dices tú.
En Carballeda de Avia, ¿verdad?
Sí, habías estado en Carballeda.
Yo
recuerdo una foto que me habías enviado, que publicamos en la web, y que era absolutamente para poner los pelos de punta, ¿eh? Una foto que habías enviado tú maravillosamente.
Era de había una iglesia, había un cementerio, estaba todo quemado, las señales calcinadas, los cables de la luz y del teléfono y todo arrasado. Y creo que había fallecido una persona, ¿eh?
Sí,
uno de los,
justo, en Carballeda de Avia, además.
De verdad, es que te ponen los pelos de punta.
O sea, que no es la primera vez, por desgracia, que tenemos que vivir esa oleada de incendios forestales. La lluvia llega en ese sentido para apagar algunos que hay, nada que ver con lo que hemos vivido hace algunas semanas, pero sí viene bien para apagar algunos incendios forestales. Bueno, vamos a hablar del COVID-19, vamos a conocer la última hora de la mano del delegado territorial de la Xunta en Orense, Gabriel Alén. Según los últimos datos que nos han dado a conocer desde el Sergas, hay más de un centenar de hospitalizados ya por COVID-19, eso sí. Por segundo día consecutivo bajan los casos activos en la provincia. Vamos a hacer una pausa y nos espera el delegado territorial de la Xunta.
Tu Skoda te espera en Gadasa con un descuento de hasta 11.400 euros. Últimas unidades, solo hasta el 30 de octubre. Pide tu cita online, de forma presencial o en el teléfono 988-2473-13. Increíble acción de liquidación. Consulta las condiciones en Gadasa, concesionario Skoda en la provincia de Ourense, carretera de Vico 26. Recuerda, hasta 11.400 euros de descuento, solo hasta el 30 de octubre.
Hotel Restaurante San Rosendo.
Amplia cafetería con wifi, salones para bodas, comuniones, comidas y reuniones de empresa.
Pídanos presupuesto.
Habitaciones con wifi.
Aparcamiento y garaje propio gratuito.
Hotel Restaurante San Rosendo, carretera de Madrid Nacional 525-235.
Teléfono 988-2488-11.
A un minuto del centro de Ourense.
Prepárate para el invierno con Latequín.
Servicio rápido de gasóleo a domicilio.
Llámanos al 988-2056-10.
Latequín te ofrece calidad, seriedad y precio.
Latequín, en carretera Vilachao, kilómetro 1, Coles.
Llámanos al 988-2056-10.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es un placer contar en los micrófonos de la cadena COPE cada lunes con el delegado territorial de la Xunta en Ourense, don Gabriel Alén. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buen día.
Bueno, primeiro preguntarlle por cómo está a situación do COVID nestos intres na área sanitaria de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras.
Bueno, a nivel provincial parece que se atenúa un poquinho ese crecemento desmesurado que tiñamos estos días atrás a nivel provincial. A nivel capital, que é Barbadas, Ourense, Barbadas, que é o que nos preocupaba máis, onde máis medidas restrictivas se tomaron en un primer momento por parte do comité clínico, pois decir que esas medidas que eran dolorosas e incómodas, pois sí que están dando resultados. Hai que darlle a razón, pois, os expertos, este comité clínico, os epidemiólogos e médicos que velan por o desarrollo desta pandemia, e sí, se están empezando a ver unha disminución dos casos activos. Trasladas un poquinho o foco de a zona crítica, pois, hacia o Carballiño e Boborás, que é onde temos un nivel de contagios que todavía está alza importante. Tamén hai que decir, bueno, que se tomaron medidas de movilidade, restrictivas de movilidade a semana pasada, e esperemos que, igual que sucedeu en Ourense e Barbadas, pues tamén remitan un pouco esos casos se conteñan. E bueno, pois, eso, seguir loitando, seguir alerta entre todos, e pedirlle a cidadanía, pues, insistir no mensaje de responsabilidade.
Preocupación pola situación do Carballiño, pero como usted decía, a cidade empeza a aplacar esa curva que era moi preocupante durante as últimas semanas, dende ese peche perimetral, dende esas restriccións a movilidades, e se nota, como decía vostede, esa baixada, algo que nos alegra, sen lugar a dúbidas.
Sí, a verdade que sí, son medidas incómodas, pero medidas que sí que están salvando vidas, están contendo a nivel de contagios. Entonces, bueno, pues hay que reconocer o seu traballo.
Hay
la colaboración do cidadán de que estamos a colaborar y a aceptar este confinamiento.
Sin lugar a dúbidas. Hay iniciativas muy interesantes como os test rápidos que se van a desenvolver nas farmacias de 5 municipios da provincia.
Sí, eso es algo que hay que poner también en valor, que eso que dicémolo sempre, na pandemia o fundamental é a anticipación, ir por diante, porque minuto que perdes, hora que perdes, pois a verdade que se nos desmadran os contagios. Por lo tanto, é fundamental os cribados que se produciron antes de empezar os colexios, pois os docentes, os segundos cribados que se están facendo ahora nas residencias, os cribados que se van facer cada 15 días nas residencias de maiores, nas que se vai poñer en marcha os test mediante saliva. Y ahora, pues, estes test rápidos de doble banda que se están a poñer, a ofrecer de xeito gratuito nas farmacias de aqueles concellos que están en nivel vermello, na nivel de máxima alerta, como pode ser Ourense, Barbadas, Barco, Verín, Carballiño, Boborás e Irixo. Nestes concellos, pues, comenzou o vendres pasado unha campaña para poder facer estos test, que hai que decir que estos test, no caso de dar positivos, pues sempre se contrastan despois con unha PCR. Por lo tanto, isto permítenos detectar positivos asintomáticos e evitar futuros contagios na población.
Unha iniciativa moi interesante, que ademais Ourense é provincia pioneira en desenvolver esta iniciativa. Eu quería preguntarlle, don Gabriel Alén, polo PAS COVID. En que consiste?
Bueno, o PAS COVID venga a complementar o radar COVID que teníamos, que sigue funcionando. Todavía o radar COVID daba a comunicación dos contactos a través da aplicación de móvil, pero o PAS COVID, que se pon en marcha ahora, pues a maiores da información, pues, do noso entorno, de como está a evolución de contagios, evolución de positivos no noso entorno, incluso informa tamén de establecementos donde hubo casos de positivos. Unha particularidade, hai unha modalidade que é moito máis personalizada, na que hai que poñer os datos personales e hai que poñer as ubicacións nas que nos estamos, e outro moito máis privado, moito con maior privacidade, que é máis xenérico.
Hai unha situación que nos preocupa, son as irresponsabilidades de moita xente, como estamos a ver, sen ir máis lonxe, a semana pasada a policía local desaloxaba un local ás 3:30 da madrugada onde estaban clientes fumando, consumindo e algún sin mascarilla. Decía o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a semana pasada, que as irresponsabilidades levan consigo máis hospitalizacións e máis mortes. Unha situación que preocupa, non sei, delegado, estas irresponsabilidades de algunhas persoas.
Sí, por eso nos queremos apelar á responsabilidade. A responsabilidade da maioría dos cidadáns que están aceptando as normas de confinamiento, normas restrictivas, que decíamos antes, respetando de xeito extraordinario. Ahora tamén, de xeito extraordinario, pues, se producen situacións incívicas que non reiteradamente nos están cumplindo as normas. E ante eso, eu penso que sí que deberíamos actuar, haya policía autonómica, policía, todos los cuerpos de seguridad están actuando y con unas medidas y unas sanciones importantes, que después de un primer periodo no, que había una cierta incertidumbre de quién tenía, de quién le correspondía emitir estas sanciones, pues ahora vimos de recibir la asesoría jurídica de Asunta, refrendado por el Consejo Consultivo, pues que di ben claro pues que os concellos son competentes perfectamente para emitir estas sancións, a pesar de non ter unha ordenanza municipal.
Pois xa vemos, concellos que son competentes para incoar, tramitar e resolver expedientes sancionadores relacionados con os incumplimentos das restriccións sanitarias. Estamos con o delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, neste luns 19 de outubro, falando de temas de actualidade. O primeiro asunto, o acabamos de abordar, o que preocupa máis o cidadáns que é a pandemia do COVID-19. Pero falando de outros asuntos, delegado, eu quería preguntarlle por as obras da segunda fase da Ponte Vella, ese símbolo que temos na nosa cidade.
Sí, a verdade que, bueno, que a información sobre a COVID solapa todo, e, bueno, tamén temos que poñer encima da mesa cousas positivas, cousas que se están facendo en positivo para que progrese a cidade de Ourense. Un dos símbolos de Ourense é esa ponte romana, que recientemente, bueno, no pasado, bueno, reciente, pues se acometeu unha obra importante de conservación deste elemento patrimonial que temos aquí en Ourense, e ahora pues comezaron, fai escasos de días, pues as obras do entorno da humanización, que vai ata 1 millón de euros, que consiste basicamente pues en mellorar ese entorno que temos entre o pabellón dos Remedios e a Ponte Romana e a Capela dos Remedios, donde se vai a facer tamén un mirador para poder contemplar as vistas do río Miño e da Ponte Romana e da Capela, e, bueno, o desplazamiento tamén desta pista de skate en moitas mellores condicións hacia o barrio do Couto. Que tamén pues, me gustaría suliñar a importante inversión que se está facendo ese entorno coa instalación deportiva dos Remedios. Entonces, bueno, pues é un entorno que mellorado para uso e disfrute dos cidadáns de Ourense.
O sector vitivinícola é un sector importante para a provincia de Ourense. Contamos con 4 das 5 denominacións de orixe de Galicia, unha delas compartida con Lugo, que é a Ribeira Sacra. Acaba de rematar a vendima. A Xunta acaba de firmar un convenio co Concello de Monterrey. Co que obxectivo?
Vamos a ver aí o Concello de Monterrey e a comarca onde se ubica Monterrey. O concello, pois, a verdad que teñe un elemento patrimonial moi importante que é o castelo, a fortificación. En unha desas instalacións anexas, pois, se vai acometer cunha subvención de 64.000 euros da Xunta de Galicia un centro de interpretación do viño de Monterrey, que ven, pois, en primer lugar, pois, a poñer de relieve a importancia deste viño, colateralmente tamén dos produtos do contorno, pero tamén venga a dinamizar un poquinho máis a oferta turística deste entorno, do propio castelo e desta fortaleza, desarrollando todo este potencial importante, tanto a nivel patrimonial propiamente dito do castelo, con este centro de interpretación, ou co paso tamén do Camiño de Santiago.
Porque tanto en Monterrey como nos municipios limítrofes hai un interesante proxecto cultural sobre a Vía da Prata. En que consiste?
Bueno, pues aquí dentro do programa O Teu Xacobeo da Xunta de Galicia, pues os concellos de Cualedro, Monterrey, Laza e Vilar de Bos, pois idearon dentro desta línea de subvención que venga a poñer, a difundir o que é a marca Xacobeo e o Camiño de Santiago, idearon un proxecto que é Vieiras na Vía da Prata. Son 4 construccións metálicas, que veñen a ser 4 obras de arte de 4 artistas importantes como é Antón Lamazares, Antón Goyanes, Alessandro e Vidal Soto, e que na parte de atrás pues ven tamén información toda do punto no que se atopan os peregrinos, información do contorno, código QR coa página do seu destino. Entonces, bueno, vense a crear unha ruta entre estes 4 concellos que, aparte de ter un interés espiritual polo Camiño de Santiago, cultural, deportivo, pues tamén ven ser un interés tamén de visitar estas obras de arte. Entonces, eu penso que son centros de interés que ao final axudan a sumar sinergias polo interés común, pues, tanto do Concello de Monterrey como da comarca.
Pois, don Gabriel Alén, delegado territorial da Xunta en Ourense, moitas gracias por acompañarnos aquí na cadena COPE. Moi bons días.
Moi bons días, moitas gracias a todos vos.
La 1 y 44 minutos, acaba de hablar además el delegado de la Xunta de algo muy importante, el sector vitivinícola de la provincia de Ourense. 4 de las 5 denominaciones de Galicia están en la provincia de Ourense. Acabamos de conocer los datos de la vendimia, y es que acaba de finalizar totalmente, y siempre en la cadena COPE nos gusta pues comparar la situación que se vive en la provincia de Ourense con otra zona vitivinícola como Rioja. Vamos a hacer una pausa y hablamos del final de la vendimia.
Axudas do Concello de Ourense aos autónomos.
Para paliar os efectos da pandemia.
Se desenvolves unha actividade profesional e tiveches perdas pola crise, presenta a túa solicitude.
Até o día 30 de outubro.
2.000 euros por solicitante.
Consulta toda a información e realiza a tramitación electrónica en www.ourense.gal.
Hay elecciones y decisiones que marcan nuestra historia.
En Cabú creemos en tu historia inolvidable.
Momentos especiales en la celebración de tus eventos, bodas, banquetes, comidas de empresa.
Cabú, en carretera de Santiago, kilómetro 525, Vilarnaz, Coles.
Tu historia inolvidable.
En tus pequeños momentos.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Don Carlos Bujanda, enólogo y propietario de Bodegas Fernández de Pierola. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo ha sido la vendimia en La Rioja?
Bueno, este año 2020 ha sido un año complicado por varios motivos. Uno, en primer lugar, por la incertidumbre que nos está provocando el COVID, también a efectos de la vendimia. Tanto en cuanto, pues en nuestro caso, toda la vendimia se hace con vendimiadores que hacen vendimia manual, con temporeros que vienen de fuera fundamentalmente, y dadas las circunstancias que se sufrieron previamente en Lérida con grupos de temporeros, pues había un nerviosismo tremendo aquí en la denominación en Rioja, por si se pudiese desarrollar algún foco de COVID y eso afectase pues a lo que es el tráfico normal de la vendimia, con el riesgo de cierre de las propias bodegas. Gracias a Dios, yo creo que en este caso con un acierto por parte de todos los operadores, bodegas, pero también las administraciones, pues han hecho controles adecuados y al final pues la vendimia está acabando o ha acabado en nuestro caso pues de manera positiva. Y por tanto, pues tranquilidad y en ese sentido, pues satisfacción. Y por otro lado, pues la vendimia en lo que se refiere a la uva y a los vinos que ya se están descubando, pues la verdad que hemos tenido una vendimia buena, con una cosecha que al principio en la primavera pues se generaron problemas relevantes, sobre todo porque hubo una afectación importante de mildeo derivado de unas lluvias bastante intensas en aquel momento, pero que fueron poco a poco controladas y que luego posteriormente durante el ciclo vegetativo pues la maduración de la uva ha ido mejorando paulatinamente. Y yo creo que disfrutamos al final del ciclo vegetativo, los últimos días, las últimas semanas de septiembre, pues de unos días calurosos, pero muy frescos por la noche, con bajadas de temperatura pues a los 10, 12, 14 grados, que favorecieron pues una completa maduración de lo que es la uva en lo que se refiere a color, a compuestos fenólicos y también a grado. Y la sensación que estamos teniendo, sobre todo de los primeros vinos que están descubándose, es que son vinos pues muy aromáticos, muy equilibrados, con un grado razonable, y yo creo que tenemos unos vinos bastante interesantes.
Muy buena calidad. Y en cuanto a la cantidad, por tanto, ¿mejor que otros años o en la misma línea?
Va en la misma línea. Según los últimos datos que hemos recibido de la denominación de origen, prácticamente la productividad por hectárea es similar, algo inferior al pasado año. Y los kilos que se van a recoger en la denominación de origen serán de los mismos 400 millones de kilos de uva, que viene a suponer más o menos la producción similar a la que se cogió la pasada cosecha 19. En nuestro caso, en Bodegas Fernández de Pierola, pues hemos cogido aproximadamente un 90% de lo que fue la cosecha del 2019, es decir, pues un poquito menos, debido fundamentalmente, pues como digo, a unas condiciones climatológicas que en su momento pues le apretaron a la viña porque tuvimos una época de escasez de agua, pues que redujo lo que es la productividad.
Además de la vendimia, ¿cómo está marcando este año el COVID-19? Hay mucha incertidumbre, por ejemplo, con la campaña de Navidades, que es tan importante. ¿Cómo está siendo este año, don Carlos?
Pues estamos sufriendo, no somos un sector ajeno a la realidad económica del país. y diríamos que además somos un sector que en nuestro caso tenemos una relación directísima con uno de los sectores más castigados por el COVID, que es la hostelería, que es todo lo que es las cafeterías, todo lo que es el sector Horeca. Rioja vende aproximadamente un 60-60% de sus vinos a través del canal Horeca, el resto lo vende a través del canal alimentación, y por tanto el COVID, cuando se cierra el país en marzo, pues prácticamente supone el cierre de muchas bodegas que estamos enfocados al canal hostelería, y estamos obviamente pues arrastrando pues esa caída de ventas o esa parada de ventas que tuvimos a raíz del COVID en el mes de marzo. Actualmente Rioja, por trasladarles algún dato concreto, llevamos una caída que ronda el 10%. Un 10% que, por un lado, pues no parece una caída tan relevante, pero que si la analizamos con un poquito más de detenimiento, vemos que esa caída se ha sostenido, no ha sido mayor, debido fundamentalmente a que las exportaciones han aguantado el tirón, ya que el mercado doméstico pues tenemos una caída del orden del 20%. Esa evolución de las ventas con esta caída del 9%, pues básicamente se ha sostenido o no ha sido mayor, fundamentalmente porque la alimentación ha aguantado el tirón y las bodegas fundamentalmente más potentes, más grandes, que son las que tienen más posicionamiento en este canal, pues son las que en cierta medida han sufrido menos. Pero las bodegas que estamos, diríamos, enfocadas más a productos más de calidad, más premium, pues ciertamente que trabajamos con la hostelería, pues hemos sufrido de manera muy relevante pues todo lo que es el efecto del COVID.
Están asentados en el mercado nacional, internacional y también en el mercado gallego. ¿En qué proyectos están inmersos ahora mismo?
Bueno, estamos ahora en un proyecto muy ilusionante que estamos desarrollando aquí en Rioja Alta, un proyecto que se llama Bodegas FIA, donde vamos a hacer vinos un poquito más disruptivos, un poco más transgresores. Vamos a trabajar vinos elaborados en barricas de volúmenes grandes, de 500 y 400 litros, y vamos a recuperar también un concepto histórico en la elaboración de vinos que se trabajó en esta zona de las estribaciones de la Sierra de Moncalvillo, que es la elaboración de vinos criados en tinajas de barro. Hemos adquirido 40 tinajas de barro de 1.000 litros cada una para recuperar esa manera de estabilizar el vino tremendamente neutral, que hace que los vinos pues no tengan todo ese carácter frutal innato del propio vino sin el aderezo de ningún otro elemento adicional. Es un proyecto tremendamente interesante que, además de aportar vinos, repito, algo diferentes, algo disruptivos en cuanto a la conceptualización del vino tal como lo hemos concebido hasta ahora, pues además se va a asentar en un proyecto también enoturístico muy relevante, pues con todas las instalaciones enoturísticas, desde un hotel, salas de reuniones, etcétera, etcétera, por supuesto wine bar, comedor y otros elementos, y también en un elemento que yo creo que es importantísimo el destacar, que es la sostenibilidad. Estamos en un sector, el nuestro, la industria vitivinícola, la viticultura, que está siendo afectado de manera tremenda por el cambio climático. Y creo que ningún operador debe de abstraerse de esa realidad y debemos de hacer todos los esfuerzos posibles para atenuar ese cambio climático. En nuestro caso, en este proyecto, al igual que en otros proyectos que ya tenemos en marcha, pues hemos implementado modelos energéticos respetuosos con el medio ambiente y en este caso basado pues en un parque fotovoltaico que prácticamente va a suministrar la energía eléctrica de las necesidades de la propia bodega y por tanto pues no vamos a emitir gases de efecto invernadero. Proyecto por tanto muy bonito, respetuoso, con vinos disruptivos en una zona también muy muy interesante como es las estribaciones de la Sierra de Moncalvillo.
Pues don Carlos Bujanda, enólogo y propietario de bodegas Fernández de Pierola, es un placer que nos acompañe aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Que tenga un buen día.
Muchas gracias, un buen día a todos.
Luis.
Después de tantos años en la profesión, no creo que el éxito sea cuestión de sorte. Todo se consigue con trabajo, con experiencia.
Más de 30 años de experiencia e especialización.
Soluciones de película para problemas reales.
ARLabogados.com, Habana 13, Ourense.
Cuando eliges Toyota Electric Hybrid, eliges 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y toda la confianza de la marca que lleva más de 20 años liderando el camino hacia la electrificación. Elige RAV4 Electric Hybrid ahora y no pagues cuotas en 3 meses. Toyota, liderando el cambio.
Ven a verlos y probarlos a las nuevas instalaciones de Toyota Ourense en el polígono de Barreiros, abierto también sábados por la mañana.
La 1:54, nos metemos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Un 19 de octubre de 1469, matrimonio en Valladolid, Isabel I de Castilla y Fernando V de Aragón, futuros reyes católicos. En 1868 se establecía en España la peseta como unidad monetaria. En 1889 tenía lugar la coronación de Carlos I de Portugal, monarca asesinado en 1908. 1902, tal día como hoy, Ramón Menéndez Pidal pronunciaba su discurso de ingreso en la Real Academia Española, contestado por Marcelino Menéndez Pelayo. En 1921, movimiento revolucionario de carácter militar en Portugal, asesinado el presidente del gobierno Antonio Granjo y otras personalidades en Lisboa. En 1934, tras dos semanas de lucha, era sofocado militarmente la Revolución de Asturias, que según las cifras oficiales ocasionó 1.335 muertos y 2.932 heridos. Alrededor de 15.000 sublevados fueron encarcelados. En 1956 firma del acuerdo que pone fin al estado de guerra entre Japón y la URSS. En 1973, alrededor de 200 muertos por las lluvias torrenciales en el sureste de España, con hasta 600 litros por metro cuadrado. Las provincias más afectadas: Murcia, Granada y Almería. En 1986 fallecía en accidente de avión el presidente de Mozambique, Samora Machel, y 30 altos cargos de su gobierno cuando la aeronave se estrellaba cerca del aeropuerto local. En 1987, en una sola jornada, la bolsa neoyorquina perdía 508 puntos, conocido como el lunes negro, la peor caída del mercado de valores desde el crack de 1929. Y en 1989, tal día como hoy, se declaraba un incendio en la central nuclear de Vandellós, en Tarragona, con nivel 3. Era el accidente nuclear más grave ocurrido en España y que obligó a cerrar definitivamente la planta. Y Camilo José Cela conseguía el Premio Nobel de Literatura.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Recordamos que hay más de un centenar de hospitalizados por COVID-19 en el área sanitaria de Orense, Beriño, Barco de Valdeorra. Sin embargo, por segundo día consecutivo, los casos activos de COVID-19 descendieron. Son 1.516, 61 casos menos que en el día de ayer. Seguimos con más cosas aquí en Mediodía COPE.